Muy bien, mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 15. Para iniciar Mateo capítulo 15, la semana pasada tuvimos un pequeño receso de la serie que hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo, de las preguntas que hizo Jesús. Hoy volvemos a eso. Mateo capítulo 15, desde el verso 29 hasta el verso 39, abarca toda la historia. La pregunta es una muy pequeña que se encuentra en medio de esta narrativa, pero vamos a leer toda la historia porque de eso vamos a predicar. Mateo 15, del 29 al 39. Pueden ponerse sobre sus pies una vez más y así leemos la palabra de Dios. Mateo 15, 29 al 39. Dice así: y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los mudos, los mancos, sanos, andar los cojos y ver los ciegos. Y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente, que hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, que hartemos de tan gran compañía? Y Jesús les dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron. Y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 puertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco y vino a los términos de Magdalá. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra a esta hora. Dame, Señor, fluidez de labios y claridad de mente para así exponer tu palabra como es digna, Señor. Te rogamos, Señor, que esta porción de la palabra sea de bendición, de exhortación, de ánimo para nosotros al ver, Señor, tus maravillas y también ver la manera en que tú nos interrogas, Señor, a veces con preguntas que nos hacen pensar y al mismo tiempo nos educas, Señor, sobre tus capacidades. Bendice, Señor, a todos los que están aquí presentes y también los que pueden estar escuchando a través de otro medio. Danos corazones abiertos y oídos atentos a la palabra de Dios. En el nombre de Cristo es que pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Hay 2 milagros que encontramos en el Evangelio de Mateo y Marcos, que uno viene después del otro. Y casi son la misma historia, solamente que los detalles son un poco diferentes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14 encontramos el milagro de la alimentación de 5,000, ¿verdad? Ese milagro donde casi el mismo escenario. Está Jesús enseñando y sanando y todo eso, cuando se da cuenta que el pueblo ha pasado varios días sin comer. Y él toma el pequeño almuerzo de un muchacho, según dice en Juan capítulo 6. Y lo reparte, lo bendice y alimenta 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Eso es Mateo 14. El otro milagro en Mateo 15, como les dije, es bien parecido. Solamente que en vez de 5,000 son 4,000 que fueron alimentados. Y en vez de 5 panes y 2 peces son 7 panes y unos cuantos pececillos. Pero no crean que es la misma historia solamente alterada. No, son 2 milagros distintos. Y aún eso yo creo que nos enseña una historia que vamos a, una verdad que vamos a ver más adelante. Y me gusta esta pregunta que Jesús hace en verso 34, porque como está en medio de la narrativa, me permite predicar toda la historia. Es lo que vamos a hacer en esta mañana. Sí, vamos a hacer enfoque en la pregunta que él hace y extraer varias verdades, pero sí vamos a hablar de toda la historia de este milagro de la multiplicación de panes y peces, o mejor dicho, la segunda multiplicación de los panes y los peces, ya que había sucedido un capítulo antes. Ahora bien, la pregunta que Jesús hace en esta historia es muy corta. Verso 34, ¿cuántos panes tenéis? Y aunque es muy corta, contiene una gran enseñanza para nosotros. ya que a la raíz de esa pregunta hay una exhortación de reubicar el enfoque, no en lo que uno no tiene, sino en lo que uno sí tiene. Y como lo que uno tiene, aunque sea muy, muy, muy poco, muy pequeño, puede ser usado grandemente en las manos de Jesús. Así que eso es la enseñanza central. Lo que usted tiene, poco o mucho, es mucho más o mucho mejor usado y engrandecido cuando se le entrega al Señor. Pero antes de llegar a eso, vamos a comenzar en verso 29. Y ustedes ya me conocen, por los que han estado aquí mucho tiempo y los que apenas han llegado, me van a conocer. Yo creo que no hay ningún accidente en la palabra de Dios en cuanto a los detalles. ¿A dónde se fue Jesús? ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él hizo? Todo eso. Por eso vamos a analizar esta historia, tal por lo que dice, creyendo que así fue, y al mismo tiempo haciendo comparaciones con cosas y verdades espirituales. Verso 29, partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Primeramente vemos la subida al monte. Jesús viene al mar de Galilea y sube a un monte, obviamente estaba en la proximidad. Y esto no era una rareza para Jesús. Jesús solía subir a diferentes montes con diferentes motivos. Vayan a Mateo 5. Mateo capítulo 5 y verso 1. Veremos unos cuantos motivos porque Jesús subió a un monte. Mateo 5, 1. Y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Y a partir de verso 3 hasta capítulo 7 al final, encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte. O sea, Jesucristo se ubica en este monte, sube al monte con el fin de enseñar, con el fin de predicar, con el fin de divulgar verdades que eran necesarias para sus discípulos escuchar y cualquier otra persona que podía estar allí. Y obviamente podemos pensar en la lógica de esto. Si uno está en una altura, si Jesús está en la cima del monte y la gente está abajo de él, obviamente su voz escuchar se va a ir mucho más lejos, aunque hablara así suavecito. Así que vemos la lógica de Jesús en subir al monte a predicar. No solamente eso, Mateo 14, Mateo capítulo 14, verso 23. Otro motivo por qué Jesús subió al monte. Mateo 14, 23 dice, despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Jesucristo en su ministerio, y lo ven casi en cada página en los evangelios, a donde quiera que él fuese, si fuese a la mar, si fuese a la casa de fulano, la gente le seguía. Buscando algo de él, buscando su atención. Me imagino que aún siendo hijo de Dios, sería necesario tomar estos viajes a un monte para despejarse todas las distracciones de la vida. Toda la gente que venía a él jalándole por aquí, jalándole por allá, haciéndole preguntas, aún los adversarios tentándole. Apartarse de todos ellos con el fin de estar a solas con Dios y así orar. Ahora bien, pensando para nosotros, si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que alejarse de las distracciones para ponerse a solas a orar, apartado un monte, o sea, no un lugar, digamos, habitado, sí, más que algún animal, pero nada de distracciones de gente, de seres humanos. ¿Cuán necesario es para nosotros hacer lo mismo? Apartarnos de las distracciones, las cosas que luchan por nuestra atención con el fin de ponernos a solas con Dios. Sí oramos aquí en público, sí oramos los miércoles así en grupitos, pero tenemos que tener tiempos donde somos nosotros y Dios. Nosotros a solas con Dios orando, libre de cualquier distracción. Jesús nos enseña este principio. También en Marcos 3, vayan allá. ¿Qué otra razón tenía Jesús para subir al monte? Marcos capítulo 3, versículo 13. 3:13 dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, verso 14, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La llamada de los 12 discípulos, ¿verdad? Donde él los nombra aquí en los versículos que siguen. Pero para eso, él subió al monte, así, para repartir autoridad y para llamar así los que serían encargados a predicar el evangelio. Así que otro motivo por qué Jesús subió al monte. También, Hechos capítulo 1, van a ver que cuando Jesucristo, después de su resurrección, ascendió al cielo, también vemos este lugar de un monte. Hechos 1, versos 10 al 12. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Jesús, en su ascensión, entre todos los lugares que él pudo haber ascendido, desde el templo a un valle, a la alta mar, Jesús mismo decidió ir a un monte de las Olivas para ascender al cielo desde ahí. Pero junto con esta narración encontramos una promesa. La promesa en versículo 11 que es que de la manera que él sube o subió al cielo, así vendrá. Ahora bien, hay una hermosa promesa. Porque ¿dónde es que Jesús ascendió al cielo? Del monte de las Olivas. ¿Alguien sabe cuando Cristo venga a la tierra otra vez? No rapto, sino para reinar. Cuando venga físicamente a reinar aquí, ¿a dónde vendrá? Al monte de las Olivas. Zacarías 14. Zacarías 14. Si encuentra Mateo, unas 5 páginas a la izquierda más o menos, ahí está Zacarías. Zacarías, Malaquías, Mateo. Ya no va a salir murciélagos porque la semana pasada cuando abrieron Ageo y todo eso, ¿verdad? Despejaron todo. Así que no vamos a ver eso volando por el santuario. Zacarías 14, verso 4. Confirmando lo que dijimos de retorno de Jesús a la tierra. Zacarías 14, 4. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, el mismo lugar de donde Jesús ascendió al cielo, que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. No solamente es que va a aterrizar, digamos, el monte de las Olivas, sino al pisar tierra firme, ¿qué va a pasar? El mismo monte se va a abrir formando un grande valle. Entonces, basta con decir, mis hermanos, que Jesús tiene muchos motivos por qué subir al monte y aún en el futuro en la profecía. Pero hay algo que no puedo pasar por alto en decirles. ¿Cómo se llamaba el monte donde Jesús fue crucificado? En el monte Calvario había una cruz, un canto que a veces cantamos. Cuando Jesucristo sube al monte, mis hermanos, nos habla de un lugar elevado, ¿verdad? Un lugar de exaltación. Y aunque para él la cruz fue un lugar de humillación, quiero mostrarles que tal como se lee en esta narración, en el milagro, cuando Jesucristo sube al monte, la gente sale beneficiada. Tanto en los pasajes que leímos y su culminación cuando él subió al monte Calvario. Leamos Mateo 15 ahora, versículo 30. Y van a ver cómo hacemos la conexión. Y llegaron a él. ¿A dónde? ¿Dónde estaba él? En el monte, ¿no? Muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. Segundo, vemos la llegada de las multitudes. Al entender que Jesús fue al monte, tal vez alguien lo vio. Ay, va Jesús al monte. Dicen sus compañeros y todos llegan al monte. Y se asienta allí en el monte un grupo mezclado de gente sana y gente enferma. Le siguen. Dicen, pastor, ¿dónde están los sanos? Dicen, verso 30. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo los enfermos. O sea, por un lado tenemos gente sana, que puede ver, que puede oír, que puede caminar, que conocen de Jesús y tienen fe en Jesús. Y ellos habían llevado con ellos a otras personas que tenían alguna discapacidad física. Y la variedad de enfermedades ahí está. Y aún no está completa lista, dice otros muchos enfermos. O sea, lo que ustedes se imaginan, estaba en ese grupo. Gente sana, trayendo, o mejor dicho, llevando sus enfermos, amigos, familiares, al monte para recibir alguna sanidad del Señor Jesús. Dice, mis hermanos, y los echaron a los pies de Jesús. Ahora bien, que alguien suba a un monte con un enfermo, pregunta, ¿cómo te vas a subir un cojo a un monte, en un monte? Tal vez entre dos, ¿verdad? Está apoyado en los hombros, tal vez en algún transporte con ruedas. Pero va a costar subir un monte, mis hermanos. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían la fe que si ese enfermo pudiese llegar donde estaba Jesús, recibiría lo que esa persona necesitaba. Algo que ellos mismos no podían dar, aunque ya fuesen sanos. Sí, yo veo, sí, yo tengo pies que funcionan, pero yo no puedo sanar a este individuo. Pero yo conozco a uno que sí lo puede hacer. Entonces, voy a hacer el esfuerzo de llevar a esta persona y echarlo a los pies de Jesús. La implicación es que habían escuchado del poder de Jesús para sanar. Y la gente sana les ayudaba a llegar a donde Jesús estaba. La lista de enfermos que vemos aquí es extensa y abarca defectos desde la cabeza hasta los pies. E independiente de lo que fuese su enfermedad, todos mostraron fe en Cristo que podía sanarles. Van a Salmo 103, porque algo que me gusta hacer es comparar la confianza en Jehová del Antiguo Testamento y mostrar que la misma confianza se le pone en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios encarnado, Dios manifestado en la carne. Así que la misma confianza en Jehová se le atribuye al Señor Jesús. Salmo 103, verso 3. Él es, perdón, ¿quién es el él ahí? Jehová, desde verso 1 y 2. Jehová es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. Así creía el salmista. Tal vez lo había visto. Pero independientemente de su propia experiencia, dice, yo sé que Jehová lo puede hacer. ¿Por qué? Porque había dicho a Moisés, yo soy Jehová tu sanador. No hay enfermedad que yo no pueda sanar. Ahora bien, pensando en eso, en Mateo 15, una gente sana que trae consigo un manco, un ciego, un cojo y otros muchos enfermos, tenía en Jesús la misma confianza que la gente tenía en Jehová. Que no habrá nada difícil, mucho menos imposible para Jesucristo. Los echa a los pies de Jesús y los sanó. Ahora bien, echar a alguien a los pies de Jesús, tal vez para nosotros suena como cruel, ¿verdad? Imagínense tomar un cojo y echarlo ahí. No, pues qué cruel. Pero no es así, mis hermanos. Nos habla de una entrega total a Jesucristo. Porque por más amor que esa gente sana tenía para ese enfermito, no puede hacer nada por ellos. Mis consejos, mis pensamientos, mi remedio casero no funciona. Pero sí lo puedo entregar a Jesucristo. Y lo que Jesucristo decida hacer con él, si le habla, si le toca, si le manda, si se escupe en tierra, hace lodo, lo pone en sus ojos, cualquiera que sea su método, lo entrego totalmente a Jesucristo, porque ahí yo no tengo la solución. Así que los echan a los pies de Jesús. Aquí un reconocimiento, que Cristo puede restaurar lo que esté mal. Nadie dudó del poder de Jesús para sanar. Y el resultado, y los sanó, así dice el verso 30. Ahora bien, no había ninguna enfermedad que Jesús no podía curar. Notemos este principio, porque no quiero que pierdan el escenario. Jesús sube al monte, un lugar elevado. Y estando en ese lugar elevado, un lugar de preeminencia, las gentes vienen a él y reciben lo que necesitan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Ya les dije que Jesús fue crucificado en el monte Calvario. Y aún así, en ese monte, vemos que él fue subido un poquito más. Juan 12, verso 32 y 33. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Ahora bien, si nada más tuviéramos este versículo, podríamos pensar que él está hablando de la ascensión, ¿verdad? Porque él fue levantado de la tierra, así dice en Hechos capítulo 1. Pero lo que viene a continuación nos da el contexto en que Jesús está hablando. 33. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo fue muerto Jesucristo? En una cruz. No una cruz acostada en la tierra, una cruz levantada. Por eso él dijo, si fuere levantado de la tierra en esa cruz, que fue cierto, a todos traeré a mí mismo. Así que en el monte Calvario, en una cruz alzada, está el Hijo de Dios, tal como fue en Mateo 15, en un monte. Y los que van a él, enfermos, no necesariamente en la cosa, en el sentido físico, pero espiritual, llegan al monte, llegan al pie de la cruz, se entregan totalmente a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Reciben la sanidad que ellos necesitan. Ahora bien, si alguien te presenta la cruz, si alguien te guía el camino de la cruz, esa gente no te puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie, por más salvo que sea yo, por más salvo que sea usted. Usted no puede salvar a nadie, pero sí lo puede guiar y echarlo a los pies de aquel que está subido en el monte y levantado en ese monte, en la cruz. Y allí puede recibir la sanidad de su alma. Ahora, es exactamente lo que el apóstol Pablo predicaba. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. O sea, no traté de ser elocuente, no traté de hipnotizarles con mi retórica, no. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para Pablo, el meollo de su predicación era predicar a Jesucristo, ¿dónde? Crucificado, ¿dónde? En el monte, ¿dónde? En esa cruz alzada, dándole a Jesús el lugar de preeminencia, el lugar que le corresponde. Porque si Jesús es dado ese lugar de preeminencia, los que vienen a él reciben lo que necesitan. Pero cuando el hombre es elevado por encima de Jesús, cuando las palabras del hombre son elevadas por encima de Jesús, nadie va a recibir sanidad. Nadie va a recibir salvación. Nadie va a recibir la ayuda que necesitan. Solamente cuando Jesús es dado su lugar de preeminencia. Segunda carta a los Corintios ahora, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. uno puede apreciar el conocimiento que tenía Pablo, estudioso en la ley, conocedor de Jesús de una forma muy especial. Su testimonio contundente. Y aún así, cuando Pablo viajaba de ciudad en ciudad, él no era el tema de su predicación. Ahora, cuando él a veces daba su testimonio, siempre el punto culminante era que Cristo me salvó. Que Él me cambió y me encargó de predicar el Evangelio de la Gracia, aun cuando dio su propio testimonio. Por eso, en capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ni yo, ni Bernabé, ni Timoteo, ni Sil, ninguno de nosotros, los que predicamos, los que somos siervos del Señor, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Hermanos, siempre tenemos que tener este enfoque como iglesia. No predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo crucificado, porque eso fue el remedio espiritual para nosotros y eso era el único remedio espiritual para los demás. Si somos gente salva, si somos gente sana en Cristo, no aportamos nuestra opinión de cómo ayudarle a este. Lo llevamos a los pies de Cristo, los echamos a los pies de Cristo y dejar que Cristo haga su obra en ellos. Vuelvan a Mateo capítulo 15. Seguimos con la historia. En verso 31, encontramos la glorificación de Dios. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos. ¿Quién no estaría maravillado, verdad, al ver eso? Y la verdad, yo creo que humanamente hablando, si yo veo que un tipo que está haciendo esta clase de milagros, yo voy a tener admiración a esa persona, diría yo. Sin embargo, si leyeron bien, van a ver que las gentes que estaban maravilladas al ver a los enfermos recibir su sanidad, ¿a quién glorificaron? Al Dios de Israel. ¿Quién es? Jehová. Jehová. La glorificación de Dios. Esta fue la misma reacción que se ve en Mateo 9, verso 8. Cuando Jesús sana y perdona a un hombre paralítico. Glorificaron a Dios. Juan capítulo 13. Y en esto vemos algo, un tema muy común en la vida de Cristo. Y es que por sus acciones y por sus palabras, hizo que la gente glorificara a Dios. Juan 13, 31-32. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Dios es glorificado a través de Cristo. Cuando uno le agrada a Dios, Dios es glorificado a través de nuestras acciones. Si tuviéramos que resumir la vida de Jesús en una que otra palabra, sería obediencia a Dios. Sumisión a la voluntad de Dios. Y en cada paso de su vida, mis hermanos, Cristo glorificaba a Dios a través de su vida. El ejemplo para nosotros. Cuando nosotros vivimos en rendimiento, sometimiento al Señor, obedeciéndole a lo mejor de nuestro conocimiento, a lo mejor de nuestras capacidades, Dios es glorificado a través de nuestras acciones. Seguimos, Mateo 15. Mateo 15, verso 32. Casi estamos llegando a la pregunta. 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima, es compasión de la gente. ¿Por qué? Que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos a ellos no quiero, porque no desmayen en el camino. Jesús expresa un pesar por la condición de la gente. Porque habían perseverado hasta ahí 3 días en su presencia. Ahora bien, fíjense, porque aquí hay algo no explícito, pero implicado. Si alguien llega a Jesús y nos suponemos que están haciendo fila para recibir su sanidad, cuando un cojo comienza a caminar, cuando un ciego comienza a ver, recibió lo que necesitaba, podría irse para la casa, pensaríamos. Pero quiero decirles algo. Aunque vinieron por lo físico, se quedaron por lo espiritual. Porque en el milagro que sucedió en Mateo 14, el mismo escenario casi, no solamente llegaron a él los enfermos a recibir sanidad, sino Jesucristo les enseñaba. O sea, uno podía recibir su milagro así, en un instante, y que se va para la casa. Pero se quedaron bajo su enseñanza. Se quedaron por agradecimiento, se quedaron por interés en que, bueno, si Jesús tiene poder sobre esta enfermedad física, ¿cuánto más poder tiene en el ámbito espiritual? Así que están allí escuchando. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días. Ahora bien, yo no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo, si es que durmieron, no sé cuántas provisiones llevaron cuando salieron de su casa. Pero si pensamos en nosotros, cuando uno sabe que va a estar de viaje por 7, 8 días, o tú llevas comida para comer, o llevas dinero para comprar comida en el camino. Pero si tú vas a subir un monte, a menos que encuentres alguna finca por ahí, y que pueda comprar de algún agricultor, tú tienes que llevar tu comida, excepto si tú no crees que vas a delatar tanto. No, ahí voy a subir el monte, más o menos 2, 3, 4 horas, en que bajo, sí regreso por la tarde. Podría ser el plan de muchos. Pero como les dije, aunque se fueron por lo espiritual, por lo físico, se quedaron por lo espiritual. Por eso, después de 3 días, sus provisiones habían desaparecido. Y Jesús ve a la gente con hambre y sed de justicia, pero físicamente tienen una gran necesidad. Una gran necesidad. Durante 3 días escucharon a Jesús, recibiendo alimento espiritual, palabra de vida eterna, pero ya en lo físico estaban cansados y hambrientos. Gloria a Dios que nadie siquiera tuvo que decirle a Jesús: Jesús, tenemos hambre. Y escuchamos lo que hiciste hace poco. De la multiplicación de panes y peces, puede ser otra vez, nadie siquiera tuvo que decirlo. Él mismo compadeció de nuestras debilidades. Así dice en Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades. O sea, Él conoce nuestra condición. ¿Por qué? Porque Él vino a morar en un cuerpo semejante a nuestro. Semejante a nuestro. Con las mismas necesidades, las mismas emociones, así vino Jesús a morar en esta tierra. Y entonces, podemos leer entre líneas que Él también tenía su hambre. Si ve todo el mundo que tenía hambre y Él no había comido, también tendría hambre. Ahora bien, dice, ¿mandarlos para la casa o no? Algunos andan de lejos, pueden desmayar en el camino. Pueden correr el peligro de hasta morir en el tránsito. No, no vamos a hacer eso. Así que en verso 33 vemos la objeción de los discípulos. ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía? ¿Dónde podemos conseguir tantos panes para esta congregación? Lo que es curioso para mí es que estos mismos discípulos habían visto a Jesús multiplicar panes y peces hace poco, en el capítulo anterior. Y aún así tenían sus dudas de lo que podría pasar. Pero no solo eso, sino tenían en su historia de Israel, grabada en historia, que Dios había brindado pan fresco para millones de judíos durante 40 años, cuando atravesaron el desierto, ¿no es cierto? El maná. O sea, tanto en sus propias vidas tenían la evidencia, como en las vidas de sus antepasados. Registros oficiales, verídicos, del poder de Dios para proveer por muchísimas gentes. Ni digamos miles, millones de personas. Y aún así, el enfoque de los discípulos era en esto: su insuficiencia. Su insuficiencia. ¿Dónde tenemos tantos panes en el desierto? Sí, Señor, una casita por aquí y por allá, pero por mucho lo que podemos recaudar son pocos panes. No, no para esta cantidad de personas. Somos insuficientes. La pregunta que hacen los discípulos, si se traduce a nuestra forma de hablar, no podemos, no tenemos los recursos, somos totalmente insuficientes por nosotros mismos. Algo que me llama la atención, como les dije, es que esto no es la primera vez que pasó. Van a Mateo 14, verso 15. Mateo 14, verso 15. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Lo que me llama la atención, mis hermanos, es que ni siquiera en el primer milagro ni en el segundo, los discípulos pensaron que era su responsabilidad, su deber, proveerles comida a estas personas. Y el principio que podemos ver es esto: es más fácil crear objeciones, excusas, cuando no pensamos que es nuestra responsabilidad. Si creemos que eso no es nuestra responsabilidad, no es mi deber, cualquier excusa, cualquier objeción que pueda inventar, la veo como válido. Porque no lo veo como mi deber. Así pensaron los discípulos. No, no es de nosotros, que se vayan para sus casas. Es más, y aunque tuviéramos el deseo, ¿dónde conseguimos tantos panes en el desierto? Pero Jesús, en las dos ocasiones, no solamente lo ve como su deber, lo ve como su deber, sino su privilegio. Poder glorificar a Dios a través de lo que Él iba a hacer. Ahora bien, llegamos ahora a la pregunta, verso 34. Y Jesús le dice: ¿cuántos panes tenéis? Jesús no estaba interesado en contestar la pregunta: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes? ¿O dónde conseguiremos el pan? Ni voy a entretener el pensamiento que son insuficientes. No vamos a enfocarnos, no vamos a dejar arrollarnos con el pensamiento de que son miles y que no tenemos muchos recursos. Vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Y saben, mis hermanos? Jesús estaba interesado en lo que sí tenían, no en lo que no tenían. Y este principio corre por toda la Biblia. Va en Éxodo capítulo 4, por favor, Éxodo 4. Éxodo capítulo 4, leeremos versos 1 y 2. La insuficiencia del hombre se ve por toda la Biblia. La objeción que levanta el hombre cuando Dios le manda hacer algo se ve a menudo en la Biblia. Y lo que suele responder Dios cuando el hombre levanta objeción es como Jesús dijo: ¿qué tienes? ¿Cuántos panes tenés? Aquí Dios estaba llamándole a Moisés a ser libertador humano del pueblo de Israel. Moisés, al escuchar esto en verso 1, dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Ahí está Moisés. Yo no soy quien, no me van a creer, soy insuficiente. Okay. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ok, te crees suficiente. Muy bien, enfócate en lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Porque independientemente de lo que tengas en la mano, yo lo puedo usar. Si tienes una piedra, si tienes un lápiz, si tú tienes cualquier cosa, eso lo puedo usar porque lo tienes en tu posición y lo está presentando al uso mío. ¿Qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora, no lo vamos a ver ahora. Pero si usted lee el libro de Éxodo, también el libro de Números, lo que van a ver es cómo Dios usó esa misma vara para hacer maravillas. Entre ellas, las plagas sobre Egipto, abrir el Mar Rojo, pegarle a la vara, en Éxodo 17, para que saliera a la piedra, para que saliera agua. Y no es que la vara era de magia. Tal vez ahí viene la frase, ¿verdad? Vara de magia. Pero no era eso. No era que era un árbol especial de la cual esta vara fue cortada. Sino fue algo que Moisés tenía en su mano, en su alcance, que le estaba ofreciendo al servicio de Dios. En Mateo 15, otra vez, los discípulos estaban enfocados en sus pocos recursos, su propia insuficiencia, y Jesús les reubica la atención, diciendo, ¿cuántos panes tenés? Eso es lo que quiero saber. ¿Con cuántos panes contamos? Si es uno, está bien. Si son 10, está bien. Pero dígame, ¿cuántos panes tenés? Dicen ustedes y creen ustedes que no hay suficiente, pero no se han fijado en lo que tienen. ¿Cuántos panes tenés? Y ellos dijeron, 7. Y unos pocos pececillos. Ahora, ¿de dónde vinieron los panes y peces? No sé. En el otro milagro de Mateo 14, la alimentación de 5,000, era un muchacho, ¿verdad? Que brindó su almuerzo para el Señor. El único que vino preparado para quedarse buen tiempo. Ahí estaba ese muchacho. Pero en este caso, no sé. Tal vez uno tenía un pez aquí, por allá. Tal vez los mismos discípulos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo importante reconocer es que tenía 7 panes y unos pocos pececillos. De ninguna forma podría alimentar a 4,000 sin contar niños y mujeres. 4, tal vez, ¿verdad? Cada quien, uno que otro pan y un poco de pez. Pero 4,000 nunca, humanamente hablando. Hay una frase que decimos a veces, donde comen 2, comen 3. Jesús toma esa frase a otro nivel. Donde comen 4, comen 4,000. Ese pequeño almuerzo, que tal vez daba para 4, van a comer 4,000. ¿Pero por qué? Por la orden del Señor, verso 35. Fíjense. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Es interesante, entre todas las palabras que podía decir aquí, y dijo a las gentes, pidió a las gentes, mandó a las gentes. Una orden del Señor. Cuando Jesús ordena algo, mis hermanos, la respuesta de nosotros es obedecer. Y el que obedeció la orden del Señor recibió la bendición. Jesús le dice, siéntense, recuéstense sobre la tierra. Pero Señor, prefiero estar de pie. Señor, prefiero caminar. Siéntese ahí. Al sentarse ahí, al obedecer la orden del Señor, recibirían la bendición del pan y de los peces. Verso 36. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos y a los discípulos a la gente. Vemos, hermanos, el involucramiento de los discípulos. Al tomar de las provisiones que fueron suplidas, 7 panes y unos cuantos pececillos, él ora por ellos, haciendo gracias, gracias por estas provisiones, los parte. ¿Y da a quién? A sus discípulos. Ahora bien, Jesús puede haber dicho, hagan una fila, pasen por aquí. Pero aquí hay un principio importante. Él involucra a sus seguidores, a sus discípulos, en repartir el pan a los hambrientos. Eso es el panorama que estamos viendo. usa a sus siervos a repartir el pan físico para saciar hambre físico. Y es un hermoso cuadro de cómo el Señor usa a sus hijos para dar el pan de vida a un mundo hambriento. Un hermoso cuadro de eso. Porque ¿a quién es el Señor encargado con repartir ese pan de vida a un mundo hambriento? ¿A quién es el Señor mandó a predicar la palabra? Sino a sus seguidores, a sus discípulos. Cualquier persona puede leer Marcos 16, verso 15. Id y predicad el evangelio de toda criatura. Pero si tú eres un converso, eso no es para ti. Dios no te manda a predicar el evangelio si eres un converso. Él te manda a aceptar el evangelio y después el encargo es tuyo. Pero eso en Marcos 16, verso 15, fue dicho a quienes, a los discípulos, a los suyos, a tomar el evangelio, el pan de vida y brindarlo a un mundo que tiene hambre y sed de justicia. Salmo 68, vamos allá. Salmo 68. El Señor es el que provee y multiplica el pan. Y luego nos manda a distribuirlo. Salmo 68, verso 11. El Señor daba palabra. De las evangelizantes había grande ejército. Ahí ven la palabra evangelizante, uno que predica, que anuncia el evangelio. Las buenas nuevas. Ahora bien, ¿de dónde vienen las buenas nuevas? Que el Señor dio la palabra. Hermanos, el Señor nos ha encargado, tal como se ve en este milagro, aquí está el pan, aquí yo lo he bendecido, he orado por ello, lo he partido, lo he multiplicado, ahora distribúyenlo a las gentes que están preparadas para recibir este pan. Hay gente hambrienta, están recostados ahí en la tierra, esperando que alguien nos lleve el pan, vayan de ellos y darles ese pan físico. Jesús nos manda, en el ámbito espiritual, a tomar el pan de la palabra de Dios, tomar la persona que es el pan de vida y predicarlo a un mundo moribundo. Y nosotros podemos tener una actitud semejante a los discípulos. Señor, somos muy pocos. ¿Cómo vamos a predicar una ciudad de 20,000 cuando ni siquiera somos 100? ¿Cómo vamos a predicar y alcanzar aunque sea una ciudad, ni digamos el mundo? ¿Sabes qué es eso? ¿De dónde tenemos tantos panes en el desierto que tenemos tan gran compañía? Eso es, yo soy insuficiente. Esto es, no lo veo como mi deber, así que pongo una objeción. Y la pregunta que hace Jesús, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos están dispuestos a usar lo que tienen, sea poco o sea mucho, para brindar de ese pan de vida a un mundo que se está muriendo? A Dios le agrada usar una persona que reconoce su propia insuficiencia, pero no por eso se queda brazos cruzados. Señor, soy insuficiente. Soy tartamudo. Señor, yo esto y lo otro. No es que el Señor a él le gusta eso, pero a pesar de nuestra propia insuficiencia, buscamos las fuerzas del Señor. Van conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, casi terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Hay un peligro, y el peligro es de llegar a ser tan grande que no pensamos que necesitamos de Dios. Un individuo, una iglesia. Mire qué exitoso somos. Mira que exitoso. Ya no necesito la fuerza. Yo soy suficiente. No, no eres suficiente. Pero en vez de dejar que ese pensamiento te arrolle la mente, decir, Señor, yo no tengo todos los recursos, pero dependo de ti para suplir lo que a mí me hace falta. Mi insuficiencia no me lleva a la pereza, a la inutilidad. Más bien, mi reconocimiento de mi propia insuficiencia me lleva a tus brazos para buscar la suficiencia que viene de ti. Podemos hablar, mis hermanos, de Moisés y de Gedeón, que hemos hecho los miércoles. Hombres que se creyeron muy insuficientes para servir al Señor. Pero ambos confiaron en Dios y fueron elogiados por su fe en Hebreos capítulo 11. Vuelvan a Mateo 15, vamos casi a terminar. Mateo 15. Los discípulos estaban involucrados en repartir el pan. En verso 37 dice, y comieron todos y se hartaron. Y alzaron lo que sobró de los pedazos, ciertas puertas, unas puertas, una cesta, llenas. Es interesante que la misma cosa sucedió en el milagro anterior. Mucha gente, pocos recursos, Dios, Jesús los bendice, los multiplica. Todos comen, todos se hartan, se comieron tal vez hasta segundo, tercer plato. Y aún así, sobraron pedazos. Y no, bueno, sí, la mitad de la cabeza de un pez por aquí, la cola, no. 7 canastas llenas. El otro milagro fueron 12 canastas llenas de comida que sobró, por no decir sobras. ¿Qué es esto? Me pongo a pensar en esto y me pongo a pensar en que si hubieran llegado otras 1,000 personas, habría comida para ellos también. Sí, había comida por los que estaban allí. Pero por casualidad, algún viajero ve la multitud y llega allá, también habría habido pan para ellos también. Y el pan que sobró, que recogieron, sería para ministrar a otros también, mis hermanos. O sea, la bendición de Jesús, el monte Calvario, la sanidad y la salvación que Él ofrece, no tiene límite, mis hermanos. No tiene límite. ¿Cómo ese pan de vida sobró para aquellos en este milagro? Siempre hay suficiente pan para saciar el hambre espiritual. Siempre. Jesús no falla. Los discípulos fueron involucrados, mis hermanos, en alzar lo que sobró. Así dice el verso 37. Comieron, se hartaron y alzaron lo que sobró el pedazo, 7 puertas llenas. 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin las mujeres y los niños. Fácilmente entre 10, 12, 15 mil. Entonces, despidió la gente, subió en el barco y vino a los términos de Magdalá. Me encanta leer los milagros de Jesús porque siempre nos presenta un cuadro de salvación, un cuadro del ministerio de Jesús. Jesús subido en un monte. Jesús en lugar preeminente. Van a él los enfermos, van a él los necesitados, van a él los moribundos. El pan es multiplicado, cada quien es saciado, cada quien es restaurado. Y regresan a sus lugares y hay pan que sobra para otros. Mis hermanos, si usted ha visitado el pie de la cruz, usted ha escuchado de Jesucristo siendo crucificado, sepultado, resucitado, y usted ha recibido sanidad de su alma, ¿sabe qué? El poder de Jesús en la cruz no terminó contigo. Tanto como usted recibió salvación, otros también lo pueden recibir. El pan de vida se multiplica de día en día en día para dar a todo aquel que es hambriento de justicia. Así que nuestro deber como discípulos, tomar ese pan que Él nos ha dado y brindarlo a todo aquel que viene en nuestro entorno. ¿Cuántos panes tenéis? Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, nos gozamos leyendo los milagros de Jesús porque sin duda, es una manifestación de tu poder, de tu sabiduría. nos gozamos en leer que 4,000 hombres más sus familias recibieron alimento físico por unos cuantos pocos panes y peces. Vimos el cuadro espiritual, Señor, de Jesús que subió a un monte, un lugar alto, y van a Él todos los enfermos y todos los que tienen fe en Jesús para sanar, llegan allá y reciben sanidad. Te ruego, Señor, que ese mismo lugar de preeminencia, que Tú lo tomes en nuestras vidas, un lugar exaltado, un lugar preeminente. Como decía el apóstol Pablo, el que merece la preeminencia en la iglesia es Cristo. El que tiene la preeminencia en todas las cosas es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ayúdanos no enfocarnos en otra cosa, sino Jesús es el preeminente en este lugar. También, Señor, nos gozamos en ver que la objeción de los discípulos fue contestada por una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos panes tenés? ¿Qué tienes a la mano? ¿Con qué recursos cuentas ahora? Y podemos pensar nuestra propia insuficiencia y tener dudas y eso. Pero la verdad, la respuesta correcta es tomar lo que Tú nos has dado, sea mucho o sea poco. Rendirlo a Tu servicio, Señor. Y saber y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Brindar de este pan de vida a un mundo que está hambriento. Señor, ayúdanos a presentar el Evangelio de una forma clara, forma contundente, de una forma poderosa, para que aquellos que tienen hambre y sed de justicia lleguen también al pie de la cruz con sus enfermedades espirituales y así reciben la sanidad espiritual. Te ruego, Padre, que hoy día que vamos a hacer esto, también Tú bendigas al ministerio, bendigas a aquellos que van a escuchar, que podamos gozarnos, Señor, viendo personas ser transformadas por el poder del Evangelio. Bendice a los que estamos aquí presentes, Señor, y todos los que escucharon por otro medio, y llévenos con bien a nuestros hogares. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.